Muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Gracias por actualizarnos la información a las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que va trabajando de un lado a otro con su camión, con su furgoneta, con los autobuses, la gente que está en las actividades de mantenimiento. ¿Cuánta gente está ahora mismo haciendo cosas fundamentales para que funcionen los aires acondicionados o el metro en muchas ciudades o en las limpiezas de las cocheras de los autobuses? Ay, los currantes de los ponedores y la gente que está en la cama escuchando la radio. Este programa lo escucha mucha gente en esas dos vertientes, los activos y los pasivos, ¿no? Los que están haciendo cosas y los que están escuchando la radio directamente en la cama. Un abrazo para todos vosotros. Mira, yo quiero poner la segunda calle positiva del día con una luchadora. Es una auténtica luchadora que es una de esas personas que demuestra que si uno es fuerte, puede conseguir todo lo que se propone. Por eso, hoy quiero hablarte de Virginia Torrecilla. Hace unos meses, la delantera del Atlético de Madrid comunicaba que se veía en la obligación de dejar temporalmente el fútbol porque tenía un tumor cerebral. La operación no ha sido fácil y aunque todo ha salido bien, me quedo con eso, es verdad que todavía pues es demasiado pronto para volver a lo que a ella le da la vida, que es el fútbol.
Al principio, cuando volví de la operación y fui al hospital, lo primero que me dijeron fue que a lo mejor no volvería a ser jugadora profesional, pero a medida que iban pasando las pruebas y han salido todas muy bien, me dijeron que tenía muchas probabilidades de volver y eso al final es lo más bonito, ¿no? Obviamente como persona, ante todo, a la salud, pero como deportista que soy, al final para mí mi objetivo está marcado y es el volver para estar al 200% con mi equipo y sobre todo también con la selección.
Ya ves que Virginia ha cogido la recuperación con muchas ganas y con mucho positivismo. Y yo creo que su actitud sea la correcta, la que hace posible que la colchonera comparta vídeos en su cuenta oficial de TikTok, pues dando toques de balón. Y es que la jugadora no lo puede evitar. Si tiene un balón cerca, tiene que demostrar que a pesar de todo, su estilo y su buen pie, pues siguen intactos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 24 de junio de 2020. Estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, ponedor, en nuestro capítulo de series de hoy, Zaida nos va a acercar a las intrigas de Black Mirror. Es una serie importante, una serie que se caracteriza por presentar relatos distópicos y analiza cómo la tecnología afecta al ser humano. Es una ficción británica que ha conseguido convertirse en serie de culto en un gran número de países y que en unos minutos vamos a desvelar todas estas intrigas.
Pues sí, Pulpo, es una serie muy peculiar, como vamos a poder comprobar. Y este miércoles, además, con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a tratar temas tan interesantes como qué requisitos hacen falta para conducir una caravana, ya que parece que va a ser uno de los medios preferidos este verano para viajar a consecuencia del coronavirus. También vamos a tener muy buena música, vamos a leer los mensajes de Facebook que hoy les estamos preguntando a los ponedores. ¿Qué son esas cosas que han perdido y han recuperado o que ya nunca más han vuelto a ver? Todo esto antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues muchas gracias, Zaida. Es verdad que hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz, mensajes de audio. Los vamos a escuchar ahora. ¿Cuál es el WhatsApp del programa? Muy sencillo, 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Zaida. Soy Ángel Luis. Te llamo desde aquí, desde Bélgica, transportando vidrio, botella. Qué para bueno. La cerveza. Y bueno, llevo un montón de tiempo esperando para llamaros y venga a llamaros y venga a llamaros, que tengo unas ganas de tener el diploma de ponedor, así que os mando un abrazo a ver si podemos contactar. Gracias, Pulpo. ¿Soy ponedor?
Gracias, Ángel.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy ponedor. Yo estoy ahora mismo llegando a la base a recoger el autocar para llevar a los trabajadores de Ford.
Toma.
Buenos
ya.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Buenos días, tita Zaida, y a la tita Bea, que se lo esté pasando muy bien, espero. Juan Carlos, desde Madrid.
Hola, Juan Carlos.
Desear buenos días a los ponedores de todo este país
sí,
tan
señor.
Bonito que tenemos, que es España. Y nada, desearles a todos los silvestristas que ya mismo estamos con nuestro arte de nuevo, esos campeonatos bonitos de cante de nuestras aves de nuestro país. que tengáis buen día por ahí.
Buenos días.
Muchas gracias.
Mañaneros. Hola. Nocheros, no sé cómo decirlo. Yo soy ponedora. Me llamo Ángela.
Hola,
trabajo
Ángela.
En el aeropuerto de Palma de Mallorca y estoy aquí en el parking grabando este audio. Vamos para el trabajo.
Qué bien.
Venga arriba, ponedores.
Gracias, Ángela. Me encanta ese mensaje. Me encanta que nos cuentes dónde lo grabas, cuando nos lo envías. Y aquí estás con nosotros. De verdad, Ángela, muchísimas gracias. Te invito a que nos dejes una nota de voz. Que la grabes ahora o dentro de un rato o a lo largo del día. La escucharemos mañana o pasado aquí en Poniendo las Calles. 662-942-605. Me cuentas tu nombre, tu actividad, cómo nos escuchas. Y será un placer tenerte aquí con nosotros. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Estamos a miércoles. Es verdad que el tiempo está cambiando en muchos sitios. No sé, Zaida, qué nos tienes que actualizar en cuanto al tiempo ahora.
Pues cielos nubosos o despejados en la península y en Baleares, Pulpo. Aún así se esperan algunas tormentas de madrugada en el interior peninsular, lluvias que además podrán ser localmente fuertes en las zonas de montaña. En Canarias, precipitaciones también débiles en las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en las islas del sur. Las temperaturas para hoy miércoles van a descender las máximas en el oeste de la península y además mucho ojo porque se van a superar los 36 grados en la vertiente atlántica sur y en el medio Ebro.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo somos en Facebook 52.158 los seguidores que tiene nuestra página en esta red social. Te animo a que nos sigas, a que le des ahí a seguirnos. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Buenos días, España. Sonríele a la vida.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco. Y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Hoy más fue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Gente que nos está escuchando desde un montón de situaciones súper distintas. Sergio Guerrero Maldonado nos dice, Pulpo, buenos días, estoy en Oxford. Estoy escuchándoos mientras trabajo en la fábrica de BMW Mini. Nos manda un saludo a nuestra comunidad de ponedores. La verdad que son circunstancias en las que hay un montón de ponedores haciendo cosas increíbles, ¿eh? Y a mí me encanta conocer lo que hacen los ponedores, Zaida. Es una cosa que me llama mucho la atención.
Y ponedores, Pulpo, que han perdido muchísimas cosas y que no las han encontrado. Inmaculada Martín, la pulsera de pedida, cuando me la regalaron pensé en llevarla a una joyería porque pesaba mucho y se abría con mucha facilidad. Pero por no disgustar a la familia, ese día me la puse y no me di cuenta dónde se me cayó. Fue en Salamanca, ni policía, ni objetos perdidos, no dejamos nada sin patear. Hace 43 años y aún no ha aparecido.
Joder.
Y no va a aparecer.
No, hombre, no tiene buena pinta.
No. Marcos VR, pues una vez de adolescente la Guardia Civil me identificó por estar en un sitio indebido y por radio les comunicaron que me llevasen a comisaría. Era un pueblo y solo había una. Estaba asustadísimo. Jamás había ido en un coche patrulla y no sabía qué me iba a pasar. En comisaría salió el sargento de la Guardia Civil y con una cartera abierta en la mano y mirándome a mí a la cartera me dijo: esto es tuyo, chaval. Alucinante, nos dice.
Claro.
Habían encontrado una cartera que había perdido 3 años antes en las rocas de Rompeolas de mi pueblo.
Madre mía.
Eso es tener suerte, no lo sé. Bueno, ahora ya no te sirve para nada, pero ya tendría todo hecho ya, todo lo que había perdido en la cartera, seguramente.
Es que hay mucha gente que pierde las cosas una y otra vez y dice, ¿pero por qué me vuelve a pasar lo mismo? Fíjate, sí. Hay ponedores que nos están contando que han perdido las gafas una y otra vez y que ya cuando se acercan a la óptica para sacarse las nuevas, directamente la de la óptica dice, ¿pero otra vez estáis por aquí? Dice, es que no os va a quedar ni para pagar el colegio a los niños.
Mira, Julio Corrales dice, hola Pulpo Ponedores, yo perdí la confianza en una persona y ya nunca jamás apareció, ha sido la pérdida más dolorosa que he tenido, soy ponedor.
Muy bien.
Que también los hay. O Pilar Cabezón Sainz, hola, recuerdo cuando vivía en casa de mis padres un cuaderno que tenía función de diario y lo pone entre comillas. Tapas verdes, lo estoy viendo, desapareció así. Pensé en escribir a un programa de por aquel entonces que se llamaba Misterios sin Resolver, a ver si aparecía.
Qué situaciones, la verdad que la gente tiene que recurrir ya a cualquier forma de poder hacerse con las cosas que es de ellos, hombre, que no tienen localizadas.
Pues sí, Pulpo, pero es que además es que da una rabia cuando pierdes algo y a mí me da incluso más rabia cuando luego lo encuentro.
Claro.
Por ejemplo, cuando pierdes la cartera y venga a hacer el DNI otra vez, venga ya a sacar las tarjetas, venga a hacer todo eso y de repente cuando tienes ya todo, aparece.
Ya, a mí me pasó un día
me
que perdí el DNI y estaba en el cuartel de la Guardia Civil poniendo la denuncia, porque tienes que informar que has perdido el DNI,
sí.
Y a la vez que estaba poniendo la denuncia, lógicamente después de haber buscado en mi casa y en el coche y en todos los sitios donde podía ser el DNI, me doy cuenta que en el propio cuartel de la Guardia Civil, en la cartera, estaba el DNI. No voy a contar lo que dice porque si no nos lo van a criticar como lo de la piscina que has dicho.
Me dejas el DNI, por favor, y tú sí, toma, claro, lo tengo aquí,
claro.
Gracias.
Exacto.
A mí me pasó una vez en el lago de mi pueblo, que es gigante, perdí las llaves del coche, las tenía en el bolso,
¿sí?
Y no sé cómo hizo, no sé si fue a sacar la camiseta, el pantalón o qué, pues las perdí. Bueno, pues a la media hora, una cosa así, ¿sí? Fui a la comisaría y ya estaba allí.
Bueno.
Y yo estaba alucinando, digo, es que parece que me las han robado y que las han dejado aquí a propósito.
Jolín, qué crack, ¿no? Qué buena persona, dice que
sí,
una
sí,
buena
sí.
persona, ¿eh?
A los 10 minutos.
Qué bien.
A los 10 minutos fui y estaban allí.
Qué bien,
mira,
Faida.
Carmen Rodríguez Labandón dice, soy canailla de la isla de San Fernando. Mira, perdí en su día un billete de 5.000 pesetas,
sí,
y al cabo de mucho, mucho tiempo tenía un evento y llevaba una cartera de bolso. Pues bien, dentro de esa cartera me encontré el billete. Menuda sorpresa me llevé. Oye, esto es, a mí me encanta.
Pues sí.
Lo de dejarte 50 euros en el bolsillo.
Eso
y
pasa mucho.
Al cabo de un mes, encontrártelo, sí, es fantástico.
Sí,
es
sí,
como que eres rico de repente.
Sí, sobre todo cuando haces el cambio de armario y a pesar de haber sí, lavado la ropa de una temporada a otra, te encuentras con ese billete que se nota que ha pasado por la lavadora y ya tiene un tacto especial. Es una cosa sí, que llama mucho la atención. Oye, Zaida, vamos a dar la bienvenida a Marcos Cebrián, que nos acaba de seguir, a Cris, también a Javier López Luisma, Pedro Sureda, Alex López. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que me imagino que a partir de las 6 de la mañana pues ya se quedan aquí con nosotros y disfrutarán de Herrera en Cope. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hoy con qué vais?
Bueno, pues te puedo adelantar que hoy vamos a hablar a las 11 con Miguel Ruiz Montañez, es autor del libro La sangre de Colón, y ojito con esto porque es una crítica bastante feroz a la realidad de América 500 años después de la conquista, algo que yo personalmente no me voy a perder porque con todo esto que está pasando ahora, que si las estatuas, que si los colonos, todo este movimiento que hay, pues seguro que Miguel nos puede ilustrar un poquito al respecto y ponernos un poco en realidad,
sí,
sobre el papel de lo que realmente pasó. Para tratar todos los temas de la jornada habrá una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Gloria Lomana, Vieito Rubido y Miquel Jiménez. Se volverá a hablar de los rebrotes. Ayer eran 11 puntos activos, hoy son 14, la mayoría de ellos en Aragón. Fíjate, Pulpo, porque de 108 casos que se han reportado en las últimas 24 horas de contagiados, 45, es decir, casi la mitad, pertenecen, sí, a la comunidad aragonesa. Fíjate. Veremos cómo se gestiona, pero bueno, las autoridades de Aragón están advirtiendo de que la situación va a ir a peor. Se hablará también del ámbito estudiantil. Este martes ha sido la primera jornada de la EBAU, la antigua selectividad, muchas medidas de seguridad, todos los alumnos con mascarilla, y hoy los alumnos se enfrentan a una segunda jornada. Además, hemos conocido que habrá entre 15 y 20 alumnos por profesor en las aulas a partir de septiembre, lo ha anunciado Cela, ministra de Educación, así que bueno, habrá que ver cómo se avecina el curso, que es algo que también estaba generando muchas dudas. Y por último, seguro que hay rato también para hablar del estado de alarma. Apenas llevamos pocos días en la nueva normalidad, se tiene que aprobar el decreto, de hecho, de la nueva normalidad, pero las palabras estado de alarma vuelven a sobrevolar las cúpulas del gobierno, con Carmen Calvo admitiendo que se decretará si los rebrotes continúan, y con María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, contradiciéndola y diciendo que no se plantean decretarlo. Son del mismo gobierno, o sea que otra vez diferencias en los mensajes, así que Pulpo, es que tenemos un tinglado todos los días.
Ya parece como un programa de humor, sí, ¿no? Es toda una
totalmente
historia.
Totalmente. Bueno. Así que, bueno, a partir de las 6 te esperamos a ti y a todos los ponedores, como siempre te digo. Bienvenidos seréis.
Ahí estaremos. Gonzalo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a ti, Pulpo.
Que
chao.
Tengas un gran día en este 24 de junio, Natividad de San Juan Bautista. Por supuesto que mandamos un abrazo a todos los Juanes que estáis escuchando este programa de radio. Es uno de los santos más importantes que tenemos en España y hay mucha gente que lo celebra. Lo decía antes, yo anoche tendría que haber estado, como hace un montón de años consecutivos, además en Palma de Mallorca, celebrando la noche de San Juan, pero es lo que toca y no se celebra y no pasa nada. Ya se celebrará el año que viene cuando tengamos la situación controlada. Mira, yo creo que para posicionar bien la canción que vamos a escuchar del grupo ABBA, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles, lo mejor es que nos situemos en el 74, porque la canción de ABBA era importante en el año 74, y ahí me gusta conocer qué pasaba en nuestro país en el año 74.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no, dime que no. Esta era la canción que nos representó en 1974 en el Festival de Eurovisión. Fíjate, Peret quedaba en el tercer puesto con este Canta y sé feliz. Algo que nos representa a todos nosotros, los ponedores de calles, porque nosotros sabemos cantar y sobre todo sabemos ser felices cantando. Bueno, el grupo que quedó en el puesto número uno fueron los suecos ABBA con la canción Waterloo. Fue una apuesta personal de Frida, ya que al principio iban a representar a su país con el tema Hasta mañana. Como luego resultó evidente el cambio, la verdad fue un acierto. Y como curiosidad te cuento que ese año en Reino Unido presentaba a Olivia Newton-John y quedó cuarta con Olivia Newton-John. La letra de la canción es sobre una mujer que compara la forma, bueno, pues en que se ha rendido un hombre de él y que estaba enamorada, y la rendición pues la compara con la de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Es decir, que hace un símil entre el hombre que está enamorada y Waterloo.
Oh,
Doy la bienvenida a Ana Barranca, que nos acaba de seguir en Facebook. Nines Calgil también, muchísimas gracias. O Marcos, que también se suma a nuestra comunidad de ponedores. Hay ponedores que siguen perdiendo cosas. Dice Pulpo, yo no sé qué hacer para controlar las cosas, dónde dejo las cosas. En llaves de casa habré podido perder unos 6 juegos de llaves. No te imaginas la de movidas que tenemos en casa cada vez que pierdo las llaves. Es que es verdad, es que es un trastorno importante, ¿eh?
Es algo fácil de perder, además, ¿eh? ¿No crees, Pulpo?
Sí, yo creo que perder unas llaves es de lo más sencillo del mundo, sobre todo si no sabes dónde las has dejado.
Sí. Mercedes de Miguel Balcazar dice, hola, ponedores Pulpo, un abrazo, he perdido el sueño. De momento no lo encuentro, pero sí he hallado muy buenos amigos de la noche. Un abrazo, ponedores. O Concha Valverde Caballero dice, un reloj. Estuvo perdido unos 10 años y apareció dentro de un aire acondicionado de esos antiguos cuando se fue a tirar. Nadie sabía desmontar en casa ese aparato. ¿Y cómo ha aparecido ahí? Ah, sorpresa.
Madre mía.
Dice... Juan José Armas, sí. Vivo en Fuerteventura, se me perdió un polar, una en moto, se abrió el baúl y voló. De eso hace como 4 años, antes del estado de alarma, tomando una cerveza en un bar, aparece un señor con mi polar puesto. Le pregunté que ese polar, o sea, le dije que ese polar era mío y que lo había perdido, y el señor lo reconoció, quería devolvérmelo, pero estaba perdido de sucio. Saludos, ponedores.
Qué bueno. Inma Luis dice efectivamente que ella perdió unas llaves que encontró y que a la semana siguiente volvió a perder. Y estaban en casa, por supuesto. A ver si aparecen de nuevo, nos cuenta Inma Luis. Es que es verdad, muchas veces crees que has perdido algo y están a lo mejor en tu propia casa, ¿eh?
Dice, pues sí. Es que donde menos te lo esperas, Pulpo, van a estar. Sí. Mira, dice Fe Sancho, una pulsera que me quitaron, me la había regalado mi hermano, a juego con un collar y con unos pendientes que aún conservo, me dolió en el alma. O Jan Belén Ortiz, una cartera con 15.000 pesetas, la perdí por la feria de San Juan y me apareció en invierno en una chaqueta de trabajo. La escondería para que no me registrase mi madre, nos dice... O Julio Ausina, perder. Una vez perdí las llaves de casa. Menudo disgusto y menuda bronca. Pasó el verano y cuando llegó el invierno y saqué el abrigo, ¿qué me encontré dentro del bolsillo? Pues no. Eso, las llaves.
qué bueno. Bueno, son las 5:27 de la mañana, las 4:27 en las Islas Canarias. Mira, hoy te vamos a contar las curiosidades, los intríngulis de una serie de televisión británica, además, que creó Charlie Brooker y producida por Cepotron. Comenzó su emisión el 18 de diciembre de 2011 y cuenta de momento con 5 temporadas y un total de 22 episodios. Uno de ellos, un especial, y una película que se proyectó el 28 de diciembre de 2018 en una de las plataformas streaming más conocidas. Bueno, desde su lanzamiento, la serie de ficción recibió no solo unas críticas estupendas y muy positivas, sino que también se hizo con varios premios. 2 premios Emmy, los premios BAFTA del 17 y varias nominaciones a los premios Hugo.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y vamos a ver cómo afecta la tecnología al ser humano.
Y antes de que empecemos con las curiosidades, Zaida, sí que me gustaría decirles a todos los seguidores de esta gran serie que muchos de los capítulos tienen su banda sonora disponible en vinilo. Para aquellos que sean verdaderamente fans de la ficción y también de este formato sonoro, esto es importante. Pueden adquirir la banda sonora de los capítulos 4 y 5 de la tercera temporada. You can run around,
even put me down. Lo cierto, Pulpo, es que la música es espectacular. Pero esta semana lo he puesto un poquito difícil con la intro. Seguramente son muy pocos los ponedores que han sido incapaces de identificar solo con el opening cuál es la serie de la que vamos a hablar hoy. Hoy toca Black Mirror. Puede que esta ficción sea la más diferente de todas las que hemos hablado hasta el momento. Para empezar, sus episodios son autoconclusivos, es decir, que el primero no tiene nada que ver con el segundo. Incluso los personajes suelen ser diferentes. Pero es que además la ficción es una serie de que critica el mundo moderno en el que vivimos y sobre todo la tecnología. Así comenzaba el primer episodio de Black Mirror, que por cierto dejó a todo el público boquiabierto, y no es para menos porque es la primera ficción que hace una crítica tan a lo bestia del comportamiento de toda la sociedad.
Soy Susana, duquesa de Beaumont, primer ministro Michael Callow. Mi vida depende de usted. Si no sigue con precisión las instrucciones, a las 4 de la tarde seré ejecutada.
¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Liberación de yihadistas? ¿Condonación de deuda? ¿Más bibliotecas públicas?
Estamos convencidos de que el vídeo y la demanda que contiene son genuinos.
¿Qué demanda?
Lo que Susana dice después le concierne directamente, señor.
Póngalo.
Solo hay una demanda. Y es muy sencilla. A las 4:00 de esta tarde, el primer ministro Michael Callow debe aparecer en directo en la televisión británica. En todas las cadenas británicas terrestres y vía satélite. Y tener relaciones sexuales completas no simuladas con un cerdo.
Se titula El himno. Y fue considerado como uno de los mejores capítulos de toda la serie, aunque algunos lo tacharon de descabellado.
Pues Pulpo, tan descabellado no era. Primero, recuerdo a los ponedores que en él vemos cómo chantajean al primer ministro de Reino Unido para llevar a cabo unas prácticas un tanto indecorosas con un cerdo. Todo esto debía hacerlo en la cadena de televisión pública ante la atenta mirada de todos los habitantes de Reino Unido y a cambio de no matar a un familiar suyo. Todo esto, por supuesto, ante la atenta mirada de todos los ingleses.
No hay dirección de email, ni palabra clave, ni canales para la negociación.
Vale, nos centramos en encontrar a Susana, ¿eh? La recuperamos y el cómo se haga me da igual. Paremos esto ya.
Le aseguro que todo el mundo está en ello.
No todo el mundo. Que sea un equipo reducido. Esto no puede difundirse. Y que se aleje de la prensa como si estuviera en Júpiter.
Señor, ya se ha filtrado.
Pues si hay hackers husmeando, bloquéelos. Callen a la prensa con una superputa orden Godzilla con 20 centímetros de colmillos del Parlamento.
El vídeo procede de YouTube.
¿Qué?
Lo subieron desde una IP encriptada hace más de una hora.
¡Lo quitaremos de ahí!
Lo hicimos a los 9 minutos, pero eso bastó para que lo bajaran, duplicaran y difundieran.
¿Difundieran? ¿Cuánta gente lo ha visto?
Retiramos uno y 6 clones aparecen en otro sitio.
¿Cuánta gente?
50.000 es el último cálculo.
Oh, no puede ser.
Bueno, pues resulta que justo al poco de emitir este episodio salió una biografía no autorizada del primer ministro de Reino Unido, por aquel entonces David Cameron, y en ella se explicaba que él mismo había tenido un escarceo sexual con la cabeza de un cerdo para iniciarse en un club privado de la Universidad de Oxford.
Son las 3:20, se nos acaba el tiempo.
¡No se acaba el tiempo! ¡No se acaba el tiempo! No va a pasar.
Para el público.
Me da lo mismo.
Para el público. Sería usted un hombre, sinceramente, de popularidad cuestionable, renunciando a su vergüenza por la vida de una joven.
Ni siquiera la va a liberar. Seguro que ya está muerta.
Y si no lo está, la matará y subirá el vídeo. Todos lo verán. El mundo lo verá. Estaremos al borde de la insurrección y usted será destruido, se lo garantizo. Totalmente destruido.
Lejos de tomárselo mal, los directores de la serie incluso bromearon con la situación. De hecho, Charlie Brooker llegó a publicar en sus redes sociales: vaya, ahora resulta que Black Mirror no es una serie documental.
Ya es hora de contarle quién es usted.
El juicio a Victoria Skyline finalmente ha concluido. El veredicto, culpable. Junto con su novio, Ian Rannoch, cuya muerte en la cárcel ha retrasado el juicio, Skyline secuestró a Jemima Sykes, de 6 años, a unos kilómetros de su casa, provocando una búsqueda a nivel nacional entre emotivos llamamientos de sus padres. La única pista era un osito blanco de su propiedad, descubierto en un aparcamiento a 3 kilómetros del hogar familiar. El cadáver quemado fue hallado aquí, envuelto en un saco de dormir. La pareja fue detenida cuando unas espeluznantes imágenes de la tortura y asesinato de Jemima se descubrieron en un teléfono móvil de Skyline. Ian Rannoch, identificado por su característico tatuaje, mató a la menor mientras Victoria grababa con la cámara.
Mira, una de las dudas que han surgido desde que se comenzó a emitir la serie en el año 2011 fue el tema del nombre. ¿Por qué Black Mirror? ¿Qué significa realmente Black Mirror?
El creador de la serie llegó a confesar que el espejo negro del título es el que encontrarás en cada pared, en cada escritorio, en cada palmada de cada mano, la fría y brillante pantalla de un televisor, un monitor o un smartphone. Vemos que incluso el título sirve para criticar a la sociedad, que está sumergida en la tecnología como si no hubiese algo más allá de todas esas pantallas negras.
¡Ah, no se eche a llorar! ¡Las lágrimas de cocodrilo me ponen enfermo! No vertía lágrimas cuando miraba lo que él hacía. Y además lo grabó todo. Una pobre niña. Indefensa y aterrorizada. Y usted allí mirando.
Pero la historia de Black Mirror no se termina en cada capítulo. Porque aquí también está muy presente esa narrativa transmedia de la que ya hemos hablado en otras series.
Eso es, la serie cuenta con un libro que la complementa titulado Dentro de Black Mirror. En él se cuenta cómo fue el making of de la serie y además profundiza en el trasfondo de cada capítulo. Se hace una explicación y una reflexión detallada para que el espectador sepa cómo quería el director que se sintiese realmente el espectador al visualizar cada episodio.
¿Para qué es esto?
Esa es la consola para que usted controle la casa. La casa de la usted real. ¿Cómo quiere las tostadas?
Me gustan más bien poco hechas.
Piense en cómo le gustan y luego apriete el botón.
¿Qué botón?
Eso no importa. Sabe que está haciendo tostadas. Los botones son más bien simbólicos. Ahora este es su trabajo. Se encargará de todo aquí. La temperatura, la iluminación, a qué hora suena el despertador por las mañanas y si no hubiera comida en el refrigerador, tendría que encargarla.
¿Para quién?
Para la usted real. Es quien paga.
Black Mirror puso en jaque a la tecnología, hizo que todos nosotros viésemos, aunque de una forma mucho más exagerada, obviamente, lo que se estaba convirtiendo en nuestras vidas. ¿Realmente la tecnología nos consume y nos domina? Lo cierto es que sí, y lo hemos visto en diferentes situaciones de todo el mundo. Cuando, por ejemplo, en lugar de separar a dos niñas que se pelean en la escuela, nos ponemos a grabar, o cuando vemos cómo un hombre que se está muriendo, en lugar de ayudarlo, simplemente nos limitamos a sacar el móvil o a mirar como si fuésemos un espectador más. Black Mirror escandalizó al público de todo el mundo, pero también lo mantuvo y lo sigue manteniendo enganchado a cada capítulo. Y es que de alguna forma u otra la serie consigue que nos sintamos totalmente identificados con las situaciones que viven los personajes. Y es que a todos nosotros nos da la sensación de que la serie plasma cómo sería nuestro futuro si no empezamos a controlar el uso de las nuevas tecnologías. Y eso hace que el espectador empatice con las situaciones y que además aprenda qué es lo que no hay que hacer ante determinadas circunstancias.
5:37, 4:37 en Canarias, Black Mirror en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Este brote es cuantitativamente importante y cualitativamente muy importante.
Primer contraste aprendido y constatado tras estos 3 meses de alarma y excepción entre el miedo de una UCI o de la enfermería de una residencia y el botellón irresponsable de las primeras de cambio. Por favor, no olvidemos lo que ha pasado.
Estoy convencido de que España debe entenderse con España.
Entre el gobierno y las comunidades autónomas hemos asistido a un carajal competencial insoportable.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las 5:38, 4:38 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, un poquito antes le damos la del pulpo. Tenemos que hablar con Alfonso García, con Motorman. Hay cosas importantes, sobre todo para los transportistas y la gente que tiene que salir este verano con una caravana. Estás en COPE.
Si tú me hubieras dicho siempre la teniendo que olvidar.
Hay todas esas cosas que se van perdiendo, que aparecen unas y que otras no aparecen. Ana García Barranca nos dice: Pulpo, muy buenas noches, yo soy una fan nuestra y os mando un saludo. Imagino que quieres decir una fan de los ponedores de calles. Dice: yo perdí unos pendientes que le tenía mucho cariño y me los regaló mi marido. Claro, es que la gente va perdiendo cosas y no sabe dónde luego las puede encontrar, ¿eh, Zaida?
Pues sí, Pulpo, es que es una, además lo que digo siempre, una sensación un tanto así que no termina de gustar. Antonio Garre, por ejemplo, dice: en casa de mi suegra dejé un reloj encima de la mesa de la cocina para lavarme las manos. Desapareció y a los 10 o 12 años apareció el reloj sin pila encima de la misma mesa, en la misma posición y sin marcas ninguna de uso.
Claro.
Esto es un poco raro.
Es un poquito raro, es verdad, ¿eh? Es verdad. Aquí ocurren cosas extrañas que uno no termina de comprender.
Sí, sí, no sé. No sé si es que hay algo, cosas detrás o qué. Federico Arquillos Llera dice: unas fotos de mi juventud perfectamente ordenadas y colocadas en hojas adhesivas y muy bien guardadas. Hace 30 años que no sé de ellas.
Madre mía, qué historia nos están contando los ponedores, ¿eh?
Son un poquito que te tienen así en vilo, ¿no?
De, sí, sí, de absolutamente.
¿Qué
claro,
pasará
claro.
con esas cosas? Sí, ¿por sí. qué no están y de repente aparecen otra vez?
Uh-huh. Tú no sueles perder muchas cosas de todas formas, ¿no, Zaida?
Yo no soy de perder muchas cosas, Pulpo, la verdad es que no, pero bueno, es que no soy de perder muchas cosas, pero sí que soy a lo mejor de, pues eso, de repente encontrarme 50 euros en la chaqueta o de cosas así, entonces yo creo que las pierdo, pero no me doy cuenta.
Bueno, cuando te pasen esas cosas, me pegas un toque y salimos a tomar una cerveza, ¿vale?
Y la repartimos, ¿no?
Hombre,
por
claro,
si acaso
por
la mitad es tuyo.
Claro, por favor, claro, como tiene que ser. ¿Más mensajes, Saidán?
Sí, mira, Fran Rodríguez dice: la urna con las cenizas de un difunto. Le sustrajeron el coche a los familiares y cuando los encontramos al abrir el maletero nos llevamos la sorpresa.
Uf, madre sí mía, madre mía, madre mía.
O Jaime Bauzareva lo dice: yo perdí hace como 6 o 7 meses las llaves de casa y la cartera con 1.000 euros. Pues cuando me hice las llaves de nuevo y el DNI y otros documentos me aparecieron en la caja de la pesca. Vamos a por el miércoles, soy ponedor.
Sí, señor, sí, señor.
Imagínate, si yo me alegro de encontrar 50 euros, ¿cómo estará este ponedor con 1.000?
Madre mía, bueno, vamos a seguir investigando las cosas que van perdiendo nuestros ponedores. Son las 5.43, las 4.43 en Canarias. Yo creo que el transporte de mercancías está siendo protagonista en las últimas horas. Menos mal que aquí, en este programa de radio, tenemos a un experto en el mundo del motor, un tío de los reputados y queridos en nuestro país, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Lo estábamos comentando hace un rato. Yo creo que el transporte de mercancías está convocando un paro patronal si el gobierno no atiende las reclamaciones del sector. ¿Esto cuándo sería y por qué?
A ver, el pasado lunes el Comité Nacional de Transporte por Carretera decidió convocar un paro empresarial del sector para los días 27 y 28 de julio. Las organizaciones de las empresas de transporte de mercancías han tomado esta decisión ante la falta de una respuesta por parte del Ministerio de Transportes, al que ha expuesto en reiteradas ocasiones las medidas económicas y estructurales para que el transporte pueda solucionar los problemas vividos en los últimos años y acrecentados por la pandemia, por cierto, como servicio esencial. Claro. A lo que se ha unido también la aprobación la semana pasada de las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura, sin contar con el transporte y sus empresas, que generan casi el 5% del PIB de este país y 600.000 empleos directos. Este ultimátum del transporte de mercancías, Pulpo, por carretera podría ser indefinido si el gobierno no atiende sus reivindicaciones.
Uh-huh. Oye, ya sabes, Alfonso, que este programa lo escuchan un montón sí. de transportistas, de camioneros, de gente que va con los paquetes de un lado a otro. Y claro, están alarmados, están preguntando y me piden además que te lo traslade. ¿Por qué la Guardia Civil está multando a los transportistas por tener caducadas las autorizaciones, pues pese al haber vivido el estado de alarma? ¿Esto por qué está sucediendo?
Esto nos lo comentaba Alín Puskas en Facebook.
Sí.
Así es, Pulpo, la Guardia Civil está multando a los transportistas con 4.000 euros,
¡Buf!
Infracción muy grave,
¡Buf!
Pese a que la declaración de alarma que conllevó la suspensión de la actividad administrativa, incluido el visado de las autorizaciones de transporte de más de 30.000 autónomos y empresas transportistas durante los meses de marzo, abril y mayo, pero que no pudo llevarse a cabo, como ha denunciado Fenadismer. Ahora los transportistas están a la espera de que el Ministerio de Transporte aprobó un nuevo régimen extraordinario para realizar el visado. Por su parte, la Subdirección de Inspección ha dictado una instrucción a los agentes de tráfico que les comunica que las autorizaciones no visadas se alarga o alarga su validez al menos 4 meses y no deben ser objeto de sanción.
Jolín, bueno, interesante. Yo creo que eso da respuesta a un montón de preguntas que nos han lanzado los ponedores y que, mira, aquí has estado al quite, Alfonso, te lo agradezco. Vamos, si te parece, con el aniversario de la automoción. Bueno, son marcas que están celebrando cosas. Sí que te pregunto qué furgoneta es la que cumple 40 años de historia comercial.
Alguna de ellas todavía funcionando, rodando por nuestras carreteras. Hablamos de la furgoneta del vehículo comercial ligero, la Renault Trafic, que nació en 1980, un modelo que se basaba en la plataforma del turismo, recordarás el Renault 18. Su nombre es una palabra francesa que hace referencia a comercio o tráfico y que venía a sustituir al modelo llamado Estafete. Esta popular furgoneta, la Trafic, en todo un superventas, no solo en Europa, y que hasta el año 2000, fue fabricada también en Córdoba, en Argentina. La Trafic actual es la tercera generación, se ofrece en tracción delantera o trasera, en diferentes configuraciones, chasis abierto, furgón y combi para 9 personas, o la furgón doble cabina.
En cuanto a furgonetas, ¿qué novedades tenemos esta semana, Alfonso?
Pues se trata de una versión eléctrica, en concreto de otra superventa, la Fiat Ducato, un modelo, un furgón que se ofrecerá con diferentes opciones de batería que permite autonomía 100% eléctrica desde los 220 hasta los 360 kilómetros. Cuenta con motor eléctrico de 90 kilovatios, 192 caballos de potencia, así como una velocidad limitada a 100 kilómetros por hora para optimizar su uso. La nueva Ducato eléctrica ofrece el mismo volumen de carga de 10 a 17 metros cúbicos y una carga útil de hasta 1.950 kilos.
Alfonso, en tan solo 2 minutos le doy la del pulpo, sí, a Carlos Herrera, pero hay un ponedor que nos está escuchando desde Castellón, se llama Arturo, y me dice: Pulpo, esto es para Motorman. Estoy pensando en alquilar una caravana. ¿Qué requisitos se exigen para tirar de una caravana con el coche? ¿Qué debo tener en cuenta para conducir?
Pues a ver, el primer requisito, Arturo, es tener el permiso B de conducir, el de coche, el de siempre, y cuando la caravana a remolcar no exceda de 750 kilos. Como recomendaciones generales, pues tu coche debe pesar como mínimo el doble de lo que vamos a remolcar, que tu vehículo o tu coche tenga motor diésel y, mejor aún, si lleva cambio automático para evitar castigar el embrague. Si la caravana es muy ancha, conviene colocar retrovisores adicionales. Y en cuanto a la conducción, pues aquí, si eres novato al respecto, importante, mayor distancia de frenada, mayores inercias, debemos abrir más las trayectorias, atención con las rachas de viento y atención también con las velocidades máximas cuando se remolca una caravana en autovía 90, 80 en secundarias y 70 kilómetros por hora en el resto de las vías.
Qué bueno, Alfonso, pues muchas gracias, ¿eh? Yo me voy poniendo la sintonía de darla del Pulpo Herrera.
Y yo, como siempre, con ánimo y con fuerza, poniendo el intermitente.
Gracias, un abrazo. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias, desde las 4 de la mañana, poniendo las calles a este país. Y ya todo el mundo escuchando a Herrera. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Fíjate, hace poco me crucé en mi vida con una cantante que yo creo que a ti te va a gustar bastante. Lo que no sé si te suena, Nazaret Compás.
No.
Pues mira, yo creo que te va a gustar y mucho. Es un sonido muy bonito, es un quejío andaluz de los bonitos, desde Ceuta nos canta, y yo creo que esto te puede seducir bastante.
Porque estás en el pasado y el presente, porque veo tu sonrisa entre la gente, porque aún no te has mudado de mi mente, todo mí eras tú. Por querer seguir queriendo sin tenerte por...
Ha participado en muchísimos festivales en Andalucía con Copla. Sobre todo ha rendido muchos tributos al gran Carlos Cano y ha hecho muy buenas composiciones musicales.
Déjame amarte en sueños, solo déjame. Por un momento solo.
Tiene un bonito color de voz.
¿A que sí?
Sí, sí.
quedé sin tus manos que abrazaban mis deseos. Me quedé sin el alma que envolvía mis sentimientos. Me dejaste tan perdida, sin un punto de partida, ignorante de todo porque todo eras tú.
El disco se llama Certeza, ella es Nazaret con Paz, la canción Todo mí eras tú, y yo creo que te voy a hacer una selección de algunas canciones de Nazaret que creo que te van a seducir bastante, y hace una versión de María la Portuguesa de Carlos Cano, que ya verás cuando la escuchemos cómo te va a gustar.
Herrera. Muy bien, muy bien, muy bien.
Y luego otra cosita que me he encontrado de uno de los grupos de tu vida, que cuando te lo he puesto, la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo tus reacciones con este Baby Come Back.
Sí, Player, ¿no?
Sí, de los Player. Lo que pasa es que esta es la versión que hace Lisa Stansfield para una edición de lujo de uno de sus discos, el que publicaba en el 96, versión que graba en Japón. La elegancia que tiene esta mujer es interplanetaria, ¿eh?
A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho siempre. Es señorial, es de luz tenue siempre, sí. Canta lo que cante. Y,
sí.
Y me, bueno, soy un gran seguidor.
Qué bien, qué bien. De todas formas, la canción es que es bonita, bonita a no poder más, ¿eh?
Bueno, canción es perfecta.
Temazo. Y encima le mete este sonido soul, esta elegancia que... Lisa Stansfield es muy guapa, por cierto, ¿eh?
Yo la tengo por tal, sí.
¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo?
La tengo por tal.
¿Qué significa eso?
Que la tengo por guapa.
Ah, la tienes por tal, como guapa, sí, sí, sí. Pero de verdad que yo la vi un día en un plató de televisión, en Antena 3, y dije, pero esta mujer qué guapa es, con su pelo ahí cortadito, muy bien, muy
era,
guapa.
Era muy mona cuando empezó.
Sí.
Era una chica, una inglesita buenísima. Tiene una, no sé qué tendrá, 50 y poco, ¿no?
53.
53, bueno. Pues,
en lo mejor de la vida.
Es una edad muy buena.
Sí, en lo mejor de la vida. Herrera, fíjate, otro que, hombre, no sé si es exactamente en lo mejor de la vida, pero el caso es que cumple 78 años, el que fuera uno de los fundadores, ni más ni menos, de los Fleetwood Mac. Es un tío que tocaba la batería, que toca la batería en los Fleetwood Mac cuando se siguen juntando. Hoy nos queremos acordar de una de las piezas fundamentales de esta banda. Es el cumpleaños de Mick Fleetwood.
Hombre, le dio el nombre a la banda, ¿eh?
Total, nada, por lo menos el 50%.
Claro.
Pero que este hombre, sobre todo, tenía muy claro lo que quería conseguir y el tipo de banda que quería hacer. Y se supo rodear, ¿eh? Lo hizo muy bien.
Yo ahí soy fundamentalmente de Stevie Nicks. Me parece una de las reinas por excelencia, ¿eh? De las reinas por excelencia de la... del rock.
Sí, y sobre todo que Stevie Nicks es la que realmente hace que tenga Fleetwood Mac un sonido reconocible a la primera. Yo creo que es una de las voces más características de la música de los Estados Unidos, ¿eh? Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora España necesita escucharte. Y nada, te dejo... Tienes 6 minutillos. ¿Te vale para prepararte el programa?
Venga, voy a ver qué hago.
Venga, suerte, habitas.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.